¿Qué tal, gente? Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast.
¿Qué tal? Me llamo Daniel y me acompaña como siempre.
Yo soy Tinieblas. Este es el episodio número 1 de El lado oscuro de la vieja tabla. Esperemos les parezca interesante.
El tema es algo que a todos les ha pasado.
O si no a todos, a la mayoría, ¿no?
¿O han escuchado?
Hemos escuchado hablar de... Creo que es uno de los temas más conocidos sobre este tipo de cosas paranormales, que viene siendo la parálisis del sueño.
Oh, se te subió el muerto.
Se te subió el muerto. Me sigue dando muchísima, muchísima risa eso de que se te subió el muerto.
Entonces, disfruten este episodio.
Gracias por escucharnos y... pues, bienvenidos sean ustedes.
Buenas noches. Les damos la bienvenida a este lado oscuro de la vieja tabla. Esta noche, como cada semana... les mostraremos temas paranormales que hemos estudiado y recopilado para ustedes. Tocaremos el tema de la parálisis del sueño. La mayoría de ustedes ya me conocen, yo soy el Tinieblas. A mi izquierda tengo a mi amigo...
¿Qué tal a todos? Les habla su amigo Farquaad.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Pérez y esta noche traemos un tema que alguno de ustedes que nos está escuchando les ha sucedido. Como dijo mi amigo el Tinieblas... hablaremos sobre la parálisis del sueño, o también conocido como se te subió el muerto.
Se te subió el muerto.
¿A ti se te ha subido el muerto alguna vez, Mes?
Mira, se me han subido muchas vivas, güey, pero un muerto nunca.
¿Y a ti, amigo Farquaad, alguna vez has tenido parálisis del sueño?
Sí, en cama sí, como dijo mi amigo el Tinieblas, también otras, una que otra viva.
En esta ocasión, yo les traigo el punto de vista paranormal sobre la parálisis del sueño. Nuestro amigo Farquaad va a dar una pequeña introducción y posteriormente nuestro amigo Tinieblas va a dar su detalle científico o médico sobre este caso.
La parálisis del sueño, una incapacidad transitoria de cualquier tipo de movimiento. Suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos. Añadiendo, teniendo en cuenta algo importante, la persona entra en un momento de total conciencia, con capacidad auditiva y táctil, pero incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad.
Bueno, en este caso, yo lo que tengo entendido es bueno, lo mismo, yo voy a presentar como la parte más científica de todo este asunto. Tengo entendido que se le conoce también de manera médica como atonía muscular. El asunto es este: nosotros tenemos varias etapas del sueño, tres si no mal recuerdo. Una de ellas, que es en la que nos vamos a entrar ahorita, es la REM, que es cuando tú tienes sueños. Esta se produce usualmente cuando empiezas a dormirte o cuando estás por despertar.
Okay.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que sucede es, por eso se le conoce como atonía, porque tu cerebro, digamos que se separa. ¿Sí? Tu parte cognitiva está despierta, que es la parte que te mantiene al tanto de ti mismo.
Pero sí, porque el cerebro no se puede dormir tal cual porque tiene que hacer funcionar el corazón y la respiración.
Entonces, esta parte que te mantiene como despierto cognitivamente, que te hace consciente de que eres tú, de que estás despierto, de que estás vivo, despierta, pero la parte que controla
el movimiento,
el sistema nervioso en general, no funciona del todo, entonces provoca que no te puedas mover voluntariamente. ¿Sí me explico? O sea, médicamente hay muchas como causas, por decirlo de algún modo,
que detonan
la atonía muscular o la parálisis del sueño o que se te suba el muerto, ¿no? Que igual ahorita, ya entrando un poquito más en el tema, les explico como varias causas médicas que se tienen y ya pues las podemos debatir entre lo que la información como más basada en lo paranormal que ustedes tienen y la forma más razonable, que es lo que yo traigo esta vez.
Yo traigo el tema paranormal, porque eso de la parálisis del sueño, aquí en México se conoce como se te subió el muerto. Pero en varios países...
Me da un chingo de risa, güey. Es que tienen como unas expresiones bien mamonas en todos lados, güey. Eso me da un chingo de risa, güey. Sí. México es la verga.
Y no nomás es en México, güey. De hecho, en China está... que es como una yegua de acero que simplemente te pone la pata en el pecho y no te deja mover. O sea, lo que pasa es que... En la parálisis del sueño tienes ansiedad.
Ajá,
al no decir, poderte mover.
Tengo entendido que como que te corta la respiración, ¿no? De cierta manera.
Sí. Y en varios países, en varias culturas, por así decirlo.
Yo tengo una duda ahí. Entraría, sí, sí, como duda tal cual. ¿Dejas de respirar por la parálisis del sueño, o sea, por la ansiedad que te causa, o se causa la ansiedad porque dejas de respirar, porque te sientes como oprimido?
Yo pienso que es las ambas cosas, porque llegas a un tiempo en el que simplemente estás cansado, o sea,
como que si te agota machín, ¿no? O
sea, sí, exactamente.
Después de estar ansiado, te... Pero es que también, o sea, y ese es el pedo, que entras como en un círculo vicioso, ¿no? En sí. El que la ansiedad te agota y al estar agotado te ansía todavía más. Uh-huh. Y pues empieza a verga.
Y es que tu cerebro está funcionando a full. O sea, tú haces todo lo posible por moverte y simplemente estás poniendo a trabajar todo tu cerebro. Y el no poderte... El no poder...
Pues como que todo, ¿no? Porque si no te pudieras mover.
Ajá.
Y todo parece una lucha constante, ¿no? Contra sí mismo.
Como si estuvieras atrapado.
Y pues bueno, ahí es donde entra... Ahí es donde entra como lo paranormal, ¿no? El hecho de que no sabes qué está pasando y el miedo más grande del ser humano siempre ha sido lo que no conoce.
Exactamente. Pero ahí lo raro es que cuando estás en ese parálisis, llegas a ver personas, llegas a ver brujas, gente sombra, demonios, animales y niños, güey.
¿Todos juntos?
Ajá, o sea, no. O sea, cada quien ve algo, pero esas cosas se repiten en todo el mundo. En todo el mundo hay una historia de alguien que se le apareció una bruja en la parálisis del sueño.
O alguien sombra en la parálisis del sueño.
Ajá.
Y o sea, dices, son como... O sea, tú, o sea, ¿por qué rayos pasa algo similar en uh-huh. el otro lado del mundo, no?
Yo creo que, un decir, los científicos no pueden hacer una paranoia global porque simplemente no se conocen, o sea, son muy alejados...
No, a mí, y luego, pero por ejemplo, o sea, bueno, en este caso, yo traigo el tema de lo que viene siendo, como voy a tratar de explicarlo de la manera médica, pero la verdad, o sea, yo también sí creo en esa situación de que puede ser el hecho de que va a ser un espíritu o una cosa por el estilo, loco. O sea, sí. Si me explico de que se dé el caso, pues, de que tengas algún contacto con algún tipo uh-huh. de ente, de...
De demonio, palabra, de pues, sombra. Sí, o
sea, de alguna cosa por el estilo, pues... Y sea eso lo que te mantiene como en ese estado. Porque, pues, tú sabes que el hecho... O sea, el cerebro humano es cabrón.
Sí.
Muy
sí.
cabrón. Entonces, te da como toda esa... Todo ese pedo de... Todos tenemos esta habilidad de la telequinesis, de... Uh-huh. De todo ese tipo de cuestiones que no lo sepamos utilizar conscientemente. Uh-huh. Ajá, exactamente. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro... en el cual... Bueno, no voy a entrar antes del libro, no es importante todo el libro... Pero si una parte, hay un maestro de una universidad uh-huh. que enseña los nombres de las cosas, pero los nombres okay. como reales, por decirlo como, o sea, digamos, tú conoces el nombre del viento, llamas al viento por su nombre uh-huh. y el viento te obedece, ¿no? Mamás por el estilo.
Sí.
Y parte de las clases que les están impartiendo a los personajes del libro es el hecho de que tu mente está como dividida en dos partes. Tu mente consciente y tu mente dormida.
Okay.
Sí, y o sea, yo sí, siento sí, sí. pues
y ambas trabajan al mismo tiempo, nomás que
ajá,
tus ojos están conectados solo a una parte.
No, están conectados a ambos, pero por ejemplo, tú con tu
conciencia,
o sea, tu conciencia, por decirlo de algún modo, la parte despierta es lo que entiendes que captas con tus ojos. Y por ejemplo, si ya captas otra cosa que no entiendes, como que automáticamente tu mente lo manda para el otro lado
y lo guarda,
ajá. Entonces, por ejemplo, yo supongo que en esta parte, que es cuando ocurre lo que le llaman la distrofia, uh-huh. se separan de tal manera que aunque están, o sea, uh-huh. valga la redundancia, separadas, funcionan a la par. Entonces eres consciente y eres autocognitivo y perceptivo de cosas que están fuera de lo que usualmente conoces.
Sí, ahí es donde se mete un poquito lo paranormal. Una cosa que yo pienso es una teoría que propuso... Antonio Badía de Leyendas Legendarias, es que cuando estás en ese estado, estás abierto a otros canales. Simplemente, ese estado de parálisis del sueño hace que tu alma o tu mente viaje a varios...
Como cuando estás escuchando el radio, no sé si te toca usar ajá. esos radios viejos, que le manejas con la pinche perilla, güey, uh-huh. y vas cambiando, y hay un punto en el que estás entre estación y estación y se escuchan un poquito de ambas.
Exactamente.
Algún pedo por el estilo.
Y entonces en ese grado de parálisis del sueño, tú estás abierto a ver cosas que realmente consciente no puedes ver. Y la otra cosa que tú comentabas sobre que la mente funciona en dos partes, ¿alguno de ustedes ha soñado con personas tal cual que las describes de pies a cabeza, sí, sí. pero que tú no las recuerdas, perdón? O sea, que tú las sueñas, o sea, le sueñas hasta los ojos, la
pero
cara.
Pero que si no los conoces, pues.
Pero no los conoces. O sea, según tú, nunca los has visto en tu vida, pero sin embargo los sueñas. O sea, sueñas una cara, pero no la...
No, o sea, es una persona que no conoces del todo.
Ajá. Y entonces tu cerebro inconscientemente las almacena. Y por eso es que las recuerdas en los sueños.
O sea, es que... ¿Sabes? Es como todo un... La verdad, eso es todo un pedo. En una ocasión vi una... A lo mejor no tiene, o sea, como del todo que ver en... Pero sí vi una publicación en Facebook de una pareja. Son una pareja de esposos. Y aparentemente... O sea, la publicación pues se basa justo en eso que decías, que cuando ves a alguien, como con el revío del ojo así, jamás lo olvidas de todo, por decirlo como... Entonces dice, o sea, publican pues pocos meses antes de la boda, que de morrillos se tomaron una foto en el mismo lugar, y es donde que estás viendo la foto de la niña, y se ve como un monumento, y en la parte así, abajito del monumento, a lo lejos, se ve un chamaquillo.
Y ese chamaquillo
que es el morro, y después se ve la foto del vato, que es la que le están tomando en ese mismo instante, y está la niña sentada, güey, que es la esposa, wey, así al fondo también. Wow. Entonces puede ser que sí, o sea, que realmente como que todo ese tipo de cosas las guardes en tu cerebro de una manera...
Inconscientemente.
De una manera inconsciente, o en esa, o más bien, no tanto que las guardes de manera inconsciente, sino que las guardes en esa parte inconsciente. Y es cuando, o sea, de pronto puede pasar este tipo de situaciones que aunque tú no lo recuerdes del todo...
Está almacenado.
Porque, o sea, el cerebro es un disco duro encabronado, encabronadísimo. Tengo entendido que el cerebro, o sea, comparándolo, por ejemplo, con un disco duro real, tiene la capacidad de guardar cerca de 140 años de video. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuánto es la tasa media de vida? ¿80, 90 años? 80. O sea, guardas, o sea, realmente eres consciente. Eres totalmente consciente de como una tercera parte de esos 80 años, ¿no? Y tienes guardados, no tienes guardado ni la mitad de la capacidad cerebral que tienes. ¿Sí me explico? Entonces, perfecto. Obviamente, pues...
Y añadiendo a esto, recomendarles la pintura del artista anglo Henry Fuseli, nombrada La Pesadilla. El artista presentó esto en 1871. Parece ilustrar la aterradora experiencia de los que sufren parálisis del sueño, donde menciona, como mencionaba mi compañero Cato, en otras culturas se decía la pata de un caballo, y este artista lo incluye ahí, se ve el hocico del equino. Entonces es muy recomendable esa pintura para que vean la comparación y se entiendan un poco de cómo percibían este artista.
Fíjate que ese Disney, güey, de las patas de caballo, por alguna razón siempre ha sido como muy ligado a todo este tipo de cosas, de los demonios. No sé si les ha tocado ver alguna vez la película de El Rito. Sí, la verdad, sí. Muy recomendada la película del Rito. Y hay una parte en esta película, no voy a spoilear de más, hay una parte en esta película en la que el sacerdote en cuestión, pues el protagonista, va a visitar a un niño que está teniendo como pesadillas todo este pedo. Él dice, pues, con un mulo, creo que se les llama macho, ¿no?
De la cruza de un caballo con un burro.
Cuando sale macho, se le llama tal cual macho, y cuando es niña es mula, ¿no? Cuando después hembra es mula. Pero te sueña con el mulo, él dice, y el mulo, dice el niño, porque es italiano, y da cuenta que la mamá no le cree. Y de pronto, ya cuando llamo, porque la que llama a los exorcistas es la mamá, güey.
Sí.
Porque se da el pedo de que como el morro, o sea, no le quiere al morro todo este pedo, de que sueña con un mulo con ojos rojos, el niño despierta, güey, con una pata con una herradura, con la herradura, así como si lo hubieran marcado un ojo vivo, marcado en el lomo, güey.
Y es hasta que das pruebas físicas, es cuando te creen, güey. Entonces, ¿cómo das pruebas de lo que estás soñando, lo que estás
viendo? Exactamente. Entonces, por ejemplo, o sea, todo este tipo, como por ejemplo, tengo que mencionas al equino en cuestión de la pintura, es tú que mencionabas que en China se le conoce de esa manera. Todo este tipo de cuestiones son por alguna extraña razón que realmente desconozco.
Coinciden. Igual.
Ajá, ese es el punto, coinciden. Y aparte, realmente desconozco el por qué, me gustaría mucho investigarlo. Posiblemente sea el dato curioso de la siguiente transmisión, el por qué relacionan siempre todo este tipo de cosas con los equinos.
Después de todo esto, que es muy interesante, la verdad, retomando a término general de la parálisis, investigando, supe de un caso sobre Fernanda, una joven oriunda de Oaxaca. Ella relata de una manera muy trágica y ha mencionado sobre su parálisis del sueño.
O sea, eso es como un testimonio real.
Sí, totalmente. Ella relata, no podía despertar de una pesadilla muy macabra, en la cual un tipo intentaba perseguirme para matarme. Pedí ayuda a mi familia y según yo estaba gritando tan fuerte. Estaba en mi cama, en mi casa, pero nadie, ni siquiera nadie, podía ayudarme. La siguiente experiencia es de otra joven, llamada Karen. Por otro lado, hablaré sobre lo horrible que trató de ser una violación. Ella menciona, sentí que alguien se me subía encima y yo no podía moverme. Sentí que me respiraban muy cerca al oído. Así continuaban esos momentos. Trataba de moverme y trataba de moverme, lo cual sentía en el otro oído. Luego comencé a sentir que fuera asfixiada. Sentía que me cogían de los brazos y era una inmovilización totalmente abrumadora.
Es que existen varios tipos de seres, güey. Demonios o brujas o simplemente seres fantasmales o gente sombra. Yo intenté, por así decirlo, clasificarlos a lo que he estado leyendo. Mucha gente habla de una persona, por decirlo así, una señora.
O sea, digamos que, por decirlo de algún modo, esas son como tus causas paranormales dentro de lo que cabe.
Ajá.
De la parálisis del sueño.
O sea, traté de englobar todos en cinco
como
categorías.
Todas tus todos tus causantes. Ajá. De la parálisis del sueño son ellos.
Okay. Son cinco personas, las cuales se repiten alrededor del mundo, güey. O sea, la primera es...
O sea, son como a ver, pero como digamos que yo veo, no sé, a Snoopy, güey. Y después un güey en China ve a Snoopy también.
Exactamente.
Y después un güey en no sé, Alemania también ve a Snoopy. Y al final de cuentas, o sea, todos terminan como soñando lo mismo, pero en diferentes partes del mundo.
Exactamente. ¿No? Y sin estar conectados.
Sí, obviamente, o sea, no ponemos que le vayas a decir tú, por ejemplo, tú no hablas alemán, güey, ¿cómo le vas a decir a un güey en Alemania que está soñando Snoopy? O sea, me estoy refiriendo a mi post por poner un ejemplo, pues.
Sí, es a lo que me refiero. Ahora vamos a meter un poco más a un tipo de entes. Vamos a decirlo entes nocturnos.
Ajá.
Para englobarlo. Que son los que más comúnmente atacan a las personas en la parálisis del sueño. Se dice que hay unos seres que te roban tu
energía vital,
tu energía sexual.
Por eso, la energía vital.
¿El vital o sexual?
Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, en el caso de los hombres, cada vez que tú tienes un orgasmo, el semen que suelta, o sea, bueno,
pues, son vitaminas.
Son vitaminas minerales necesarias para generar la nueva vida y para mantener vivos los espermatozoides. Entonces, sí, pues si te roban la energía sexual, te están robando la energía de la vida.
O sea, hay unos seres nocturnos que simplemente se aparecen en esa parálisis y tal cual te pueden violar o te roban tu energía sexual. Se dice en el judaísmo, habla de la primera íncubo.
Sucubo.
O sea, íncubo es...
Los íncubos son hombres que roban la energía de las mujeres. Ajá. Los sucubos son mujeres que roban la energía de los hombres. Por favor, aquí algún invento primero.
Ok. Entonces se trata que los judíos hablan de la primera entidad nocturna, que es de Lilith.
La primera mujer de Adán.
Se supone que Dios hizo a Adán con barro y también creó a la mujer con el mismo barro. Lo que pasa es que Lilith no quiso ser tratada menos que Adán. Y se supone que Lilith se fue, abandonó a Adán.
Pues en realidad es como que se ha ido. Se supone la historia como bíblica, entre comillas, porque realmente no. Bueno, sí aparecía originalmente en el Génesis, pero pues tú sabes que todo este pedo es habitado también
en los
libros, bla, bla, bla. Entonces se supone que, Jehová, el Dios de los ejércitos, crea a Adán y a Eva del barro. A ambos, perdón, a Adán y a Lilith, del barro. Entonces los hace ambos iguales. Y obviamente, pues Adán quería reinar sobre Eva y perdón, sobre Lilith. Y Lilith dice, "Nélese a la verga, ¿no?" Entonces, somos iguales, o sea, somos o no somos, ¿no? Todos culos, todos rabones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Adán dice, pues, ¿qué onda, güey? O sea, entonces, ¿para qué me la hiciste si no me va a hacer caso? ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios, o Jehová, pues, en este caso, expulsa a Lilith del paraíso, como tal.
Y de hecho, aunque hayan eliminado varios textos de Lilith, aún así aparece en la Biblia. Si tienen una Biblia, busquen el capítulo 2, versículo 22, o versículo 2, capítulo 22. Sale que dice Adán, esta sí es sangre de mi sangre.
O sea, por el de la costilla, ¿no?
Ajá, porque se supone que ya después, Dios hizo a Eva de una costilla de Adán. Y entonces Adán dice, esta sí es. O sea, como diciendo que la otra no. Uh-huh. Aunque hayan querido eliminarla, le dejaron
ese pedacito. Obviamente, parte es que no puedes editar, loco, ajá, más que quieras. Entonces, sí, sí tiene entendido, o sea, tengo entendido que es de hecho, Lilith aparece en muchas culturas, es el sigilo que yo llevo todo en la mano, es el sigilo de Lilith, y para, por ejemplo, para los sumerios, uh-huh, Lilith era la diosa de la sexualidad, o sea, de la lujuria y de la inmortalidad, uh-huh, sí, porque ellos, bueno, para los sumerios, la lujuria no era un pecado, sino era algo inherente al hombre, y era parte de, porque pues todo el tiempo tienes ganas de sexo, ¿no?
Exactamente. Otro tipo de cosas. Y la evolución, ¿te acuerdas? O sea, que la especie sobreviva.
Exactamente, entonces para ellos era algo precioso y era algo tomado muy en cuenta, y Lilith era la que se encargaba de dotar a los hombres de potencia, uh-huh, sexual, de todo de toda la lujuria, todo este cotorreo, y de que las mujeres fueran proclives a darles hijos, okay, a toda esta desmadre.
Sí, a lo que iba eso de la parálisis del sueño, se supone que los hijos de Lilith son aquellos entes que mientras tú estás en la parálisis del sueño, se te presentan de una manera sexual. Si es mujer, muy bonita, en poca ropa o a veces desnuda.
Wow.
Si es hombre, de ojos azules, alto, rubio, tal cual. Hay una experiencia que...
¿Trintón del vato?
O sea, que leí en unos comentarios... Que leí en unos comentarios de YouTube... Y habla de una mujer que en una parálisis del sueño empezó a sentir calor, escuchó una voz y simplemente tuvo una relación sexual con un íncubo. El ente llegó y la sedujo totalmente.
Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Del hecho de que como Lilith, siendo diosa de la sexualidad y de la lujuria,
es lo que...
sus hijos, ajá, son lo que traen, ¿no? Entonces, íncubos y súcubos son los encargados de robarte la vida de la manera más, como más sexual, ¿no?
Uh-huh. O sea, simplemente se roban tu vitalidad, ¿sí? También existen la gente sombra, the shadow people, como se dice en inglés.
Shadow people.
Okay. Son seres que... hay varias teorías. Una, que son extraterrestres, ya sean reptilianos o grises, o que son un tipo de personas que están en otro plano, güey. O sea, se tratan de estudiar. Hay veces que tú ves sombras y en cuanto volteas, se escapan de tu vista periférica, güey. Y entonces las personas que están en ese trance, en la parálisis del sueño, al momento de despertar, ven simplemente una figura humanoide, puede ser humanoide, o simplemente una sombra, güey. O sea, no tiene que tener figura de nada, simplemente en vez de una luz, un reflejo de una luz, ves algo negro, güey, ves algo oscuro. Y en cuanto dicen que en cuanto tú los ves, ellos tratan de esconderse. Da cuenta que lo que ellos están haciendo es estudiarte, güey. O sea, se aparecen simplemente para verte, estudiarte. Hay un ser de las sombras que relatan en varias ciudades del mundo, que es una sombra con un sombrero, güey. O sea, en okay. México, en Estados Unidos, en China, Indonesia, hablan de un ser sombra con un sombrero.
Ah, de hecho, eso que mencionas ahorita, como para tomarlo también como referencia, pues, no sé si les ha tocado ver lo que viene siendo American Horror Story. Uh-huh. Hay una temporada que se llama Coven y trata sobre unas brujas. Pero estas brujas tienen como una especie de riña con las brujas vudú. Y las brujas vudú, bueno, una de las brujas vudú invoca a una deidad africana, uh-huh, que se llama Papa Legba. Y Papa Legba es justamente esta representación que tú estás comentando de la persona muy bien vestida, con sombrero de copa, todo este cotorreo. Y Papa Legba básicamente es un ladrón de almas. En el vudú es una deidad a la cual tú le ofreces tu alma a cambio de
favores.
No tanto de favores, sino más bien como de poder. De, por ejemplo, la bruja en cuestión de American Horror Story es inmortal. Ajá. Y tiene pues todos estos poderes del vudú, todo este desmadre, claro, porque le ofrece su alma a Papa Legba.
Y de hecho, ese ser del sombrero, digo, ser, como mencionaba, se repite en todas las culturas, güey. De hecho, aquí en México es el famoso charro negro, por así decirlo.
O el
Catrín.
Esa era la palabra
que... Y de hecho, un decir, si se van a Indonesia, se aparece la figura oscura, pero con un sombrero de la región. O sea, no tiene que ser un sombrero exactamente igual, o sea, se pone el sombrero, por así decirlo.
O más bien, yo imagino que como que si lo ven, y cada quien pues relaciona lo que tiene a mente, ¿no? Porque si, pues, obviamente, por ejemplo, si tú no conoces, o si en tu cultura no se da el caso...
¿De otra sombrera?
No se utiliza el sombrero de copa, pues tú lo relacionas con algo que se te sea parecido, ¿no? Que tú conozcas, pues.
Ok, pero ahí va lo más interesante, güey. Ese ser de sombrero se supone que, bueno, relata que se aparece con más personas. O sea, simplemente él es el, por así decirlo, el líder. Se aparece con más seres sombras que son los encargados, por así decirlo, de atacarte. O sea, no te atacan directamente, pero sí te roban algo de vitalidad. O sea, hay varias personas que después de una parálisis del sueño amanecen con rasguños, fatiga, moretones. Y es algo que los científicos no pueden esclarecer, güey. Está los placebos. Y está el nocebo. El nocebo es algo que a ti te afecta. Nocebo. Tal placebo, que es una medicina o algo así, chochitos, dulces.
Oh, yeah, que te hace bien. Que te meten la idea de que te hace bien. O sea, tu cuerpo. O sea, te meten la idea de que es algo productivo para ti y tu mente hace que funcione.
Ajá.
Y el nocebo es.
Al revés.
Ay, güey.
O sea, tú te imaginas algo malo, pero te lo imaginas a tal grado. Que si tú sueñas, que te dan un patín, o que te patean o que te golpean, y tu sueño es tan real que produce el efecto nocebo, y amaneces con moretones, o sea, el cerebro y tu cuerpo es tan, tan avanzado que puedes amanecer tal cual con un morete en el brazo por el...
Sí, porque mentalmente tú te hiciste la idea de que te estaba golpeando.
Que te estaba haciendo un daño, güey.
Y estando pues en el tema general de la parálisis de sueño... he sabido pues que es una primera fase para después llegar al viaje astral, no sé si...
Un buen tema.
Eso es algo...
Como, ¿está como relacionado la parálisis de sueño con la...
Totalmente.
Es que hay varias, ¿cómo se dice?
¿Teorías?
No, varias teorías no. O sea, hay gente que señala que se ve dormido. O sea, en la parálisis del sueño... Oh,
te sueñas dormido.
Ajá, o sea, en la parálisis del sueño, él hace un viaje astral, tal cual, y se ve dormido. Entonces, el viaje astral trata de que tu alma se desprende del cuerpo y puede andar por el mundo, puede vagar. Y entonces, en la parálisis del sueño, tú te levantas, pero tú te estás viendo dormido, porque es tu alma la que se desprende de tu cuerpo. Wow. Ese es un viaje astral. Está la teoría de los nahuales, que si más adelante podemos...
Son los skinwalker. Los nahuales no...
Es más, los nahuales son del Estado de México.
Es que
Honduras y todo ese...
El nahual se transforma en animal y el skinwalker traspasa su alma al animal. Ahí sí es un poquito... Es básicamente lo mismo, pero sí difiere un poquito en el punto ese... De que el nahual se transforma tal cual, como tipo los animagos de Harry Potter.
Uh-huh.
Y el skinwalker traspasa su alma a la piel. Por eso es skinwalker, porque camina entre pieles.
Uh-huh.
¿Sí? O por ejemplo, si has visto Game of Thrones, la serie de Game of Thrones, Brandon, es un skinwalker porque traspasa su alma, por ejemplo, a su lobo. Uh-huh. O cosas así. Yo no he visto la serie. Yo me chingo los libros, y en los libros aparece un güey que se llama Varamir Seis Pieles, Y el vato este tiene
la capacidad de convertirse en,
tiene, o sea,
en
tiene un oso, tiene un águila, bla, bla, bla. No se convierte en, sino que su cuerpo como que se, o sea, su cuerpo humano como que se duerme.
Sí, sí, sí.
Y él entra de manera espiritual, pero, por ejemplo, en el oso, okay. Y él controla, él se mueve, él al moverse mueve al oso, por decirlo de algún modo.
Entonces es como Ben 10.
Algo más espiritual.
¿Te pasaste pendejo, güey?
Sí.
De hecho, también de los mayas hacia el sur también hablan algo así, es decir, un nahual simplemente se agarra meditando en un lugar inhóspito y se convierte en un animal, pero si tú hieres al animal, el mago, por así decirlo, el nahual también sufre una herida. También si matan al nahual, mientras cuando tú estás en ese trance, no te das cuenta de tu alrededor. O sea, puede llegar una persona y te mete una cuchillada y te mueres. Ese es un viaje astral. Y en varios episodios de Parálisis del Sueño sucede eso. Que simplemente tú vas caminando, abres la puerta y al momento de abrir la puerta de tu cuarto, te encuentras con que tú ya estás dormido. Y es en cuanto se supone que abres tus ojos y ya estás tú en la cama, pero sigues sin moverte.
Ay, güey.
Está muy cabrón.
Quiero pensar que, o sea, como primer paso, o sea, te sucede lo del sueño, la parálisis. Ajá. Pero ya el llegar a un viaje astral es como de, bueno, vamos a intentarlo, gente que le interesa y quiere llevarlo al siguiente nivel, ¿no?
Muchos métodos.
Me imagino que es como una forma de despertar.
Me gustó y quiero saber más.
Ajá. Me imagino que, por ejemplo, como tú lo comentas, que es como un paso para, yo siento que debe ser como un despertar, ¿no? Porque al final de cuentas, no, nada nace, o sea, o más bien, nada es espontáneo, ¿no? Todo tiene
un porqué.
Ajá, entonces el ¿cómo se dice?
La teoría.
No la teoría, sino como basado, o sea, sería como una especie de proceso, el hecho de que primero sientas esta aprensión, esta parálisis
también
del
sueño.
Sí, sobre todo, o sea, me imagino que, pero fíjate que no tanto como yo siempre lo he visto de esta manera, loco. El hecho de que todos tenemos ese don, pero pocos tenemos la capacidad de despertarlo. ¿Por qué? Porque poco, o sea, mucha gente, no es por atacar a los creyentes, no es por atacar a los creyentes, no nada, pero mucha gente se centra mucho en la religión, y esa religión como que te cierra a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las hacen ver como algo malo.
Ajá, el bien, ¿no? Y el mal, y ajá, no hay más.
Y no hay más, y te hacen ver que todo ese tipo de cuestiones son malas. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, para ti la única forma en la que tu alma se puede despertar es cuando te mueres. Y o te vas para arriba o te vas para abajo, ¿no? Y ese, eso a mí se me hace que, yo siento, pues, que eso es algo muy equívoco, que si tú aprendieras a dominar tanto tu parte corporal, mental y espiritual a la vez, podrías tener tipo de cosas.
Claro.
Y no está mal, simple y sencillamente es algo distinto, ¿no? Pero vuelvo a lo que comentaba hace un rato. El temor más grande del ser humano es hacia aquello que no conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en países como México, en el que nosotros vivimos, que es un país muy controlado por la religión. ¿Qué es lo que pasa? No conoces algo, le tienes miedo. Le tienes miedo a algo, lo demonizas, ¿no? Es un procedimiento básico mental de la gente creyente, porque todos nacemos, la mayoría de gente, pues, tiene la nacen en familias creyentes, pues.
Okay.
Y va por ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te dan la idea de que eso está mal y lo relacionas con algo malo, valga la redundancia.
Sí, y ahí te voy a poner lo paranormal que a mí más me afectó sobre ese rollo, sobre la parálisis. Porque nunca se han escuchado casos que mientras estás en la parálisis del sueño, ves a un ángel, ves a un ser de luz. Porque siempre va enfocado al mal. Porque siempre la gente, cuando está entre ese parálisis, o sea, gente estudiada, psicólogos y todo, se meten a sienten un temor. Y hablando más de los de las
yo siento
de la
yo
psicología, güey.
Yo siento que es eso justamente. ¿Por qué nunca es algo positivo? Porque siempre tienes miedo. Y si tienes miedo, lo haces malo.
Okay.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ti, o para la mayoría de eso, no centramos nada más en ti, para la mayoría de la gente que nos está escuchando, los ángeles, todo este tipo de cosas, son la idea que tú tienes de algo bonito y algo bueno. ¿Por qué? Porque la religión es lo que te ha vendido. ¿O me equivoco?
Sí.
Entonces,
a mí me tocó ver un ángel, güey.
O sea, porque y es que voy a lo mismo.
Y no.
¿A ti quién te asegura que eso es un ángel? Mira,
vimos dos personas, güey.
No, hasta yo digo que no lo hayas visto.
También.
Yo sí te creo.
Sí.
Mi punto es este. ¿A ti quién te dijo que era un ángel? Tu religión.
Sí.
Ah.
¿Y quién me dijo que era un diablo?
Ajá. Mi religión. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si nos basamos, digámoslo, te voy a poner un ejemplo, en la creencia de los gnósticos. Para ellos, uh-huh, lo que tú conoces como un ángel es totalmente lo contrario. Para ellos, Yabawa, que desencadenando sí, en sí, vocablos sí, sí, y luego sí, la sí, termina siendo Yahvé, es el malo de la historia, güey. ¿Sí me explico?
Porque era el dios con el poder de no destruir y crear.
Más bien tenía el poder de la creación, pero no tenía el poder de dar vida, güey. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, o sea, para los gnósticos, Yabawa crea al ser humano del barro, como uh-huh, en la historia del Génesis,
sí, sí, sí,
pero no le puede dar vida, porque él no tiene la capacidad de crear uh-huh, el cascarón, por decirlo de algún modo, pero no tiene la capacidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que para los gnósticos aparece la diosa que se llama Piscis, Sofía, que significa la sabiduría absoluta,
uh-huh,
y ella es la que dota de alma y conciencia al ser humano. ¿Sí me explico?
Eso de los gnósticos está muy
lo vuelve un ser espiritual, cognitivo
uh-huh,
y corporal. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando este ser tiene todo ese conocimiento, deja de serle útil a Yabawa para su fin, que era alimentarse de su sufrimiento. Entonces lo separa, porque en este momento el ser creado se llama Adamás, y Adamás es
el primer hombre,
y no tanto el primer hombre, el primer humano en general. ¿Por qué? Porque es Tiene, que se me olvidó la palabra en este instante, es hermafrodita. Uh-huh. Tiene ambos sexos. Sí, es hombre y mujer a la vez, es un ser perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser un ser perfecto, no le sirve a Yabawa para su fin, para el fin que lo creó, y lo separa. Separa al hombre de la mujer, y viene de ahí nace todo este. Si tú pones atención un poquito en la historia, güey, la iglesia es muy machista. La iglesia sí, se ha basado siempre en hacer que la mujer sea menos.
Sí. Pero aún decir, no es que la iglesia sea machista, simplemente en esa época todas las religiones son machistas, güey.
Usted lo ha escuchado aquí mismo en el lado oscuro de la vieja tabla. Nuestro amigo Tinieblas dice que Amandititita es un ser perfecto.
Gnóstico.
Nada más, baboso. Porque el punto de que, o sea, siempre se ha tratado como de mantener separado eso. Alzando al hombre, denigrando a la mujer, uh-huh, o de la forma en la que tú lo quieras. ¿Por qué? Porque, o sea, para esta creencia de los gnósticos, al que nosotros conocemos como Diosito, no le convenía, güey, que supiéramos. Y eso está en todos lados. En el Génesis lo puedes encontrar, güey. ¿Por qué destierran a Adán y a Eva? Porque comen el fruto
del conocimiento.
Exactamente. Entonces, si tú conoces, estás mal.
Uh-huh.
Ese es el pedo, güey. Porque es que lo que pasa es que la gente dice, no, güey, es que siempre se me aparecen, demonios, siempre se me aparecen cosas malas cuando la palabra dice. ¿Por qué? Porque todos tenemos esta misma creencia de que lo que no conocemos lo demonizamos, güey.
Pero ahí te va lo demás, porque en otras culturas que no son religiosas, o sea, católicamente,
que no son judeocristianas,
porque tienen sus propios demonios con sus nombres diferentes.
Tú solito te acabas de responderme. Tienen sus propios demonios con sus nombres diferentes.
Ajá.
Pero lo siguen, la gente, o sea,
ahora va el Tíbet, los tibetanos, ajá, o sea, los budistas.
Fíjate,
no creen tal cual en un demonio. Fíjate, o en
yo
un
tengo,
dios.
Yo tengo un dato muy interesante de los,
¿creen
de
en
los
la tibetanos?
Tengo un dato muy interesante de los tibetanos. Tú sabes que en el Tíbet viven unas personas que son los lamas.
Ajá.
Son como los maestros.
Ajá.
Ellos tienen como una, no es una creencia, sino más bien como un ejercicio. No sé si lo han escuchado hablar sobre los tulpas.
Algo.
Los tulpas son como una forma, bueno, a mi forma de ver las cosas, son como una forma de la magia de parte de los lamas o de los tibetanos en general. Porque no sé si sepas cómo funciona, o sea, o el principio básico de la magia es proyectar tu voluntad hacia la realidad. Entonces, este cotorreo de los lamas, de los tulpas, funciona de la manera en la que ellos creen tanto o se idealizan tanto una cosa, una criatura.
Que de tanto que la mencionas o la crees, llega a hacerse realidad.
Ajá, exactamente, se vuelve realidad. Entonces, esto también en algunas de las culturas es conocido como la evocación de los demonios. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso es mi punto, que difiere mucho dependiendo de tu creencia.
De hecho, también las tulpas se supone que van englobadas en la gente sombra, porque una tulpa también es la parte negativa de tu cuerpo. O sea, si tú estás en una depresión...
Más bien de tu mente, ¿no?
Pues de tu alma, tal cual, de tu espíritu. Es la parte... Si tú estás en una depresión, en un coraje, simplemente le estás dando energía a algo negativo. Y a veces hay personas que se dicen que tienen el carácter muy fuerte o cosas así, que te es tanta su ira, su coraje, que crean gente sombra, o sea, crean
que es como
o tratan de ver cosas
que es como también todo este pedo de los poltergeist, ¿no? Que mencionabas fuera, o sea,
sí.
En la conversación que tenemos fuera del aire, sobre los poltergeist, que también pueden ser como fenómenos psicológicos
que tú solo que tú mismo creas,
o psicosomáticos, que tú mismo creas, ¿no? Son parte de, bueno, pero todo se engloba en esto mismo, en que como tú no lo conoces, le temes, ¿no? Ese es el pedo.
Sí, pero bueno, esa es parte de lo del paranormal, y ahí incluye también un decir la esquizofrenia, porque nunca ha habido un esquizofrénico que las voces te digan ponte a barrer, ponte a trabajar, ponte a estudiar, porque siempre va mátalo.
Porque esto es como tu idea, güey, es la idea que tú tienes de ese pedo, güey.
Pero tú, ¿a poco tú nomás tienes ideas malas?
Mira, no me metamos en mis ideas, güey, porque ahora me este pedo. Pero, o sea, es que si está... Bueno, es que, por ejemplo, güey, si tú estás en una... Tú mismo lo acabas de mencionar, es la parte oscura. Tú estás en una depresión, tú estás metido en algo feo. Sí. Tú
invocas la maldad, tal cual.
Invocas. Hay una diferencia muy importante, también para la gente que nos está escuchando, ¿no? Una invocación es cuando tú llamas a algún ente, alguna energía, algún... lo que sea, dentro de ti. Y evocar es cuando tú lo traes. Por ejemplo, la mayoría de gente dice, es que son rituales satánicos para invocar demonios. No.
Para evocar.
Cuando se hace ese tipo de cuestiones, se evocan a las criaturas, porque las haces aparecer frente a ti. Si las invocas, es como por ejemplo lo que hacen los ¿cómo se llama esta gente, güey? Los
curanderos.
No, güey, espérate.
Pendejos. Los médiums. Ajá, tal cual.
Que llaman dentro de sí al espíritu,
para
entre
sanar,
comillas,
para
o habla, el espíritu habla por medio de ellos, ¿no?
Ajá.
Ellos invocan al espíritu porque está dentro de ellos y el espíritu toma posesión del cuerpo para hablar.
Es como los que sanan, que invocan, por así decirlo, a tal santo, y el tal santo está dentro
de ellos.
Cura a las personas.
Ajá.
Es invocar.
¿Qué es?
Y evocar es como decir que el santo se te aparezca enfrente de ti, o el demonio, o lo que tú evoques.
Es pedirle que se te aparezca.
Ajá.
No tanto como pedirle, sino como atraerlo.
Como
hablar.
Es que mira, depende mucho del como de tu posición, por decirlo de algún modo, y de tu pues, y de dónde estés tomando estas ideologías. Por ejemplo, voy a meter un poquito en la que es la literatura, en la literatura lovecraftiana, cuando se tiene, por ejemplo, hay un cuento que es el llamado de Cthulhu, y el primero que tiene como esta relación con Cthulhu es un escultor. Y él de cierta manera, sin saberlo, invoca a Cthulhu, ¿sí? Y Cthulhu dentro de él se aparece en su mente todo este pedo. Y este cuate es una figura de arcilla del monstruo en cuestión, de Cthulhu, ¿sí? Y por ejemplo, en esta misma serie de historias sobre Cthulhu, hay una persona que lo ve porque lo llaman, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, este cuate escultor lo invoca, está dentro de él, y a través de él hace algo. Y este otro cuate lo evoca, y al verlo, tiene esta revelación, ¿va?
Okay.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre invocar dentro de, evocar, atraes. ¿Ok? Va. Ese es el punto. Ya sea que tú lo tomes, por ejemplo, desde la perspectiva satánica, entre comillas, que sea la típica, ¿no? De evocar. Bueno, se dice, es que invocan al diablo. No, evocan a la figura que se tiene pensada del diablo, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, no sé, digamos, un curandero, por ejemplo, en cuestión, invoca al santo.
Y cuando se llega ese momento de, oye, hay que jugar a la Ouija.
Eso es una evocación.
Una evocación.
¿Por qué? Porque se jala al espíritu hacia el tablero. Tú lo sientes, está en el juego, pero no hay como, a menos de que entre en una persona, ya cuando hay una posesión, ya es una invocación.
Ok, ya para concluir con el tema, ¿qué crees que cause la parálisis del sueño?
Mira, ahí te va. Yo tengo, es parte de lo que yo estaba investigando en cuestión de lo médico. Uh-huh. Como te digo, para la parte médica se le conoce como, dame un segundito.
Porque también hay personas que llegan a ese punto de la parálisis del sueño y simplemente no ven nada. O sea, no ven fantasmas, sí. No ven poltergeist, no ven gente sombra.
El poltergeist no se ve, el poltergeist es un fenómeno.
Pero también es visto. Y de hecho la pueden ver hasta otras personas.
Es que es justamente ese punto. El poltergeist no es como ver al fantasma. El poltergeist, el fenómeno poltergeist es cuando el fantasma, entre comillas, mueve cosas, bla bla bla,
sí,
bla,
sí,
bla.
Pero
si puede llegar al punto, por ejemplo, de atacar a una persona, uh-huh, o simplemente
si llegas a investigar, se supone que el poltergeist más fuerte es la de un monje.
El monje de Pontefract.
Ajá,
es un
buen tema también.
Sí,
A lo que comentaba es que hay personas que simplemente llegan a la parálisis del sueño y no sienten temor, simplemente sienten ansiedad.
Porque están
controlados. Y simplemente se despiertan. Llegan a un grado que dices, hasta se les sale molesto. Ya me quiero mover. Ajá. Y
según la medicina, la atonía muscular, que es la forma en la que la medicina interpreta la parálisis del sueño, tiene muchas causas. La mayoría tienen que ver con la función incorrecta, o más bien con cosas que desencadenan la incorrecta función del cerebro. Por ejemplo, el no dormir mucho tiempo. Tú sabes que una persona adulta, bueno, usualmente tiene que dormir una persona adulta entre 6 y 8 horas, uh-huh, ¿no? Entonces dormir menos de ese tiempo, pues afecta mucho al cerebro. O por ejemplo, la gente que hace,
¿cómo se llama? Que trabaja de noche.
Que no tanto que trabaja de noche.
O rolan turnos.
Sino que, más bien que rolan turnos, que no tengan una secuencia de sueño exacta, güey, uh-huh, eso también afecta mucho. O por ejemplo, hay una afección que se llama narcolepsia, que es como, por ejemplo, ¿has visto la película de Gigolo por accidente?
Sí.
Ya ves que hay una chica, o sea, es que este tipo sale con puras personas, sí, sí, señoritas, sí. Y una chica que se queda dormida todo el tiempo, uh-huh, y dice, mi sueño es comer sopa porque nunca puedo comer sopa porque me duermo y me puedo dar una sopa. Eso es la narcolepsia, el quedarte dormido de repente, uh-huh, y se puede dar, de hecho, si en algún momento tocamos el tema de los vampiros, se dio muchas veces el hecho de que gente padecía narcolepsia
y la enterraban viva
pensando, sí, que estaba muerta porque duraba años dormida, güey, uh-huh, o meses dormida. Entonces, la enterraban pensando que estaba muerta y pues la gente despertaba en la tabla y dice, güey, se despertó el pinche muerto. O por ejemplo, hay una condición que se llama apnea del sueño. Esta madre es cuando mientras estás soñando no puedes respirar bien, o tu cuerpo se relaja tanto que pierdes la respiración.
Sí, como los bebés
que tienen la muerte de cuna. Ajá, es por la apnea del sueño. No sé, el estrés excesivo, algún trastorno de ansiedad también se puede dar, porque la ansiedad es muy cabrón, es un asesino muy sigiloso que te da muchos problemas.
Sí, cierto. Desde la obesidad, güey, diabetes, hipertensión. Exactamente.
Entonces, dentro de todas estas como, ¿cómo se dice? Como afecciones, uh-huh, que tienes por la ansiedad, la parálisis del sueño puede ser una. Porque como estás ansioso de quererte despertar a la hora porque no vas a llegar al examen, por ejemplo, tu cerebro no duerme completamente, se crea esta separación, bla, 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 bla. La depresión, también por lo mismo, porque la depresión te genera muchos males. El estrés postraumático, por ejemplo, la gente que viene de guerras, que viene de sufrir algún choque, que viene de algún secuestro, que le pasó algo muy culero.
Sí, sí, sí.
Como su cerebro no está funcionando del todo porque es un shock muy cabrón.
Que bloquea varias partes del cerebro.
Y... también puede generar esta atonía muscular, perdón. O por ejemplo, es hereditario.
Sí, también.
What? ¿No es atrofia?
No, atrofia es cuando ya no te sirven
los músculos. No,
se llama atonía, porque no están en tono tu sentido cognitivo y tu sentido nervioso. Okay. Es como, ¿cómo se dice? Es hereditario. Es un pedo hereditario.
Genético.
Genético hereditario. Se puede que si por ejemplo tu mamá sufría de parálisis del sueño, muy probablemente a tus nietos les toque ese pedo.
La verdad, a mí nunca me ha pasado eso.
Y fíjate, por ejemplo, aquí... perdón.
Solo una vez me pasó, pero fue un sueño que sentí que se me apareció la Llorona. Y en ese momento... tal cual, o sea, iba caminando hacia la unidad y en un portón escuchaba un grito de una mujer. Pero en mi sueño ya no me podía mover. Pero yo no me desperté y vi mi cuerpo en la cama, güey. O sea, ya en mi sueño no me podía mover. Pero nunca desperté, por así decirlo.
Y la mayoría de los comentarios o reseñas que buscamos... mencionan que no es algo que le recomienden o sea, pues sí, parte de la experiencia de los demás, de aquellos que no lo han experimentado.
Se supone que a un 60% de la población mundial
le ha sucedido,
le ha sucedido eso.
Y mira, por ejemplo, yo en el artículo que yo me basé para todo este cotorreo, que se llama Parálisis del sueño, causas, consecuencias, síntomas y tratamiento, de psicología online. Uh-huh. Es una muy buena página, se la recomiendo mucho. Existen, según esta página, existen como tres ¿cómo se
detonantes?
Dice?
¿Detonantes?
No, tres formas, por decirlo de algún modo, básicas de la parálisis del sueño. Existe, por ejemplo, la parálisis del sueño aislada, que es, por ejemplo, cuando una persona tiene este padecimiento. Y ya sea que sea como un one hit wonder, nada más una ocasión, no vuelve a pasar, o que le pase, pero únicamente a este miembro de la familia. Nada más a él le pasa, no le vuelve a pasar a hijos, no le vuelve a pasar a nietos, no le vuelve a pasar a nadie, y nunca le ha pasado a nadie atrás de él. Que este usualmente es el que está, según la medicina, pues, ligado a estrés, a estrés postraumático, a depresión, ansiedad.
Sí, sí, sí. Yo tengo un relato, ahí ya voy a meter yo en el tema paranormal, de Antonio Badía, de Leyendas Legendarias. A él le pasó algo parecido. Soñó que le levantaban un pie. Y entonces, al momento de despertar, él tenía el pie hacia arriba.
Entumido.
O sea, no, lo tenía levantado. O sea, él estaba dormido con el pie hacia arriba. Y entonces, al momento de despertar, vio una sombra que se arrinconó en el closet. Y su perro empezó a ladrar, pero él no se podía mover. Y escuchaba y veía a su perro que ladraba y con una posición de ataque. Y que le ladraba al closet. Y ladraba y ladraba. Y que se acercaba al closet y sentía que lo rasguñaban y se hacía para atrás el perro. Y en cuanto José Antonio Badía pudo liberarse de la parálisis del sueño, agarró a su perro y todavía estaba agitado, güey. O sea, entonces ahí ya no...
Porque también los animales sienten todo este tipo de cuestiones como un poquito más... Los animales... son pocos los animales metacognitivos... metacognitivo significa que eres consciente de ti mismo. Por ejemplo, ¿sabes que las ratas, güey, son metacognitivas?
Sí, ¿no?
Las ratas saben de su existencia, güey. Pero los perros no son metacognitivos. Los perros son animales que se guían por el puro instinto. Las ratas, por ejemplo, se guían por la preservación, el alimento y la reproducción.
Los gatos.
Porque son metacognitivos, porque conocen, saben lo que saben que
sí,
están.
Sí, 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 saben que son ratas.
Saben que, no es tanto que sepan que son ratas, pero saben que están, saben que existen. Son conscientes de sí mismos. Y los perros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe también la teoría de que la metacognición, o el hecho de que tú seas consciente de ti mismo de una manera física, evita que seas consciente de ti mismo de una manera espiritual. Pero, entonces, por ejemplo, los perros, que no son conscientes de ellos mismos corpóreamente, son conscientes de ellos espiritualmente y tienen más contacto con todo ese tipo de situaciones.
Pero ahí ya no incluye el tema científico, porque el perro vio lo mismo que estaba viendo su dueño.
Oh, es que, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, siempre se ha podido como diferir en ambas partes. Uh-huh. Se tiene estos que son casos o que son
temas sin
no tanto respuesta. Temas, sino como
excepciones.
Mira, la ciencia siempre va a tratar de explicar lo que el ser humano no entiende. Uh-huh. Entonces, médicamente se trata de buscar la
explicación más lógica.
Ajá, la explicación más lógica a tu estado del mal. Entonces, por eso es lo que yo te digo, o sea, la parte que yo investigué fue esta, la parte de buscar como la lógica dentro de todo este pedo. Pero pues obviamente siempre va a estar una duda, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque son cosas que no conocemos. Pero igual, esto lo estamos hablando ahorita en nuestro tiempo, güey. Posiblemente dentro de, no sé, 50 años se estén burlando por pendejos porque no sabemos de qué se trata.
Ya se descubrió totalmente la funcionalidad del cerebro, güey.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros, tú has escuchado hablar de la alquimia. Uh-huh. Ahorita para ti la alquimia es una babosada. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la química, ya tenemos la física, ya tenemos todo este tipo de cosas. Que en su momento...
La medicina alterna, güey.
Que en su momento... fue la alquimia, güey. ¿Por qué? Porque el ser humano no conocía entonces qué era lo que hacía. Lo que no podía explicar, lo explicaba con magia, güey. Entonces, de ahí nace la alquimia, que es esta fusión entre la magia y la química. Uh-huh. Y la física también. Y ahorita ya la conocemos como la química, ya estudiamos más, ya entendimos más cosas, pero en su momento no lo entendían, güey. Ahorita a nosotros nos parece algo tonto. A lo mejor dentro de 50, 100 años, a ellos les va a parecer muy tonto el hecho de que digamos, ah, güey, estos pinches morros pendejos que están escribiendo este podcast, güey, de hace 50 años, no sabían que era el nombre que ellos ya le tienen, ¿no? A esta cosa.
Simplemente un maldito ácido que el cerebro hace, que el cerebro manda para que se te duerma el cuerpo y ya. Porque
no, ahí va algo. No, vayamos lejos, güey. El hecho de que, por ejemplo, la marihuana.
Uh-huh.
No tanto las drogas. Centramos un poquito en la marihuana. El agente activo de la marihuana, el tetrahidrocannabinol o THC, uh-huh, es algo que tu cuerpo produce, güey, mientras estás dormido. Por eso a la mayoría de gente, cuando fuman mois, les da sueño.
Okay.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor es algo así, güey. Es un químico, es un algo que nuestro cuerpo, porque nuestro pinche cerebro es cabrón, güey.
De hecho, nuestro cerebro puede producir TNT.
Sí, sí, sí.
Al momento de morirte,
el cerebro
hace TNT para que explote y simplemente...
dejar de funcionar, sí. Ajá. O sea, ese es el punto. Entonces, a lo mejor es algo que nosotros todavía no conocemos y que dentro de unos cuantos años se va a descubrir y bla, 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 bla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pues momentáneamente nosotros estamos divagando en ese asunto, güey, porque no lo conocemos. Y lo que no conocemos
nos causa miedo.
Y lo que le tenemos miedo, lo demonizamos.
Creo que ese es el parteaguas de todo, güey.
Totalmente. ¿Cuál es tu conclusión?
Que el factor es la falta de educación.
Conocimiento, ¿no?
No, o sea, la falta de la disciplina de dormir.
Sí, totalmente. También.
O sea, tienes que tener horas adecuadas, el descanso, y querramos o no, hoy en día, pues falso. Hay demasiada distracción, entonces hay demasiadas cosas que te quitan el sueño, entonces la población prefiere, pues, perder el tiempo en cosas no tan sanas, y creo que esa es la causa, la falta de horas, y que afectan demasiado, totalmente.
Mi conclusión es que tanto lo científico y lo no científico, hay un punto desconocido. Ojalá en algún punto llegue de que tú controles tal cual tu sueño y puedas dormirte, porque no mames, son tantos trastornos de sueño que no te pueden dejar vivir, no te pueden dejar dormir, te despiertas pronto, no te puedes levantar.
Y fíjate, pasa cosas muy crueles cuando duerme bien. A mí me ha pasado, de pronto últimamente he estado acompañado de padre a diferentes lugares. Yo tengo una muy mala costumbre que desarrollé desde la adolescencia, desde mi época de la secundaria, que es yo tengo la pinche, no sé si sea habilidad o sea algo muy culero, güey, pero yo me duermo donde sea, loco, donde sea, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me aburro y como que automáticamente mi cuerpo entra en reposo, güey, acá, modo ahorro de energía, güey.
Sí.
Y me da hueva, me da un chingo de sueño, güey. Entonces me pasa mucho que me quedo dormido en el carro.
En el camión, güey.
Porque, güey, en el camión, ¿por qué? Porque eres copiloto, porque no vas manejando, no vas haciendo algo. Dices, ahorita no necesito funcionar, güey. Y chingo a su madre, te duermes, güey. O bueno, a mí me pasa así. Y por ejemplo, el otro día, güey, no sé dónde putas madres íbamos, güey. El caso es que mi jefe empezó a agarrar un chingo de curvas, güey. No saben qué pinche carretera iríamos, no sé, al chile. Yo cuando ya me desperté, estaba en un puto pueblo, güey. Pero el punto es que, de todo este bien, es que yo me empecé a quedar dormido como por ahí de... Bueno, la gente que es de aquí de Guadalajara, o que conoce Guadalajara, uh-huh. No sé si ubicas el punto este donde está la clínica 40 y tanto, no sé, no recuerdo el número de la clínica, sí. Que es no, que es en Lázaro Cárdenas,
sí,
y Colón. 8 de julio.
8 de julio.
Ajá. Yo por ahí, sí, me quedé dormido, loco. Por ahí empecé a cabecear, ¿no? Así, chingo a su madre. Ya cuando que, o sea, todavía recuerdo cuando pasamos como por Colón, recuerdo cuando pasamos, cuando agarramos Vallarta, y ya a partir de ahí, o sea, tengo como flashazos de esos espacios, sí, 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 sí. Y a partir de ahí ya, chingué a mi madre, ¿no? Me quedé completamente frito. Me quedé bien sopa hasta la madre. Entonces, ¿qué pasa, güey? De que mi jefe empieza a agarrar las curvas. Y yo, en mi pedo, güey, que estaba dormido, empiezo a soñar que iba corriendo, güey. Entró un chingo de raza. Y la raza me aventaba para los lados, güey. Porque como iba dormido, güey. Y si iba sacudiendo el carro, pues yo me iba haciendo polo y potro, güey. Y yo soñaba que la gente me aventaba, güey. Y me desperté muy encabronado, güey. Porque me estaban aventando, güey.
Sí, son sueños tan reales, güey.
Ese es el pedo, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo este desmadre es... O sea, yo me imagino que, por ejemplo, esto, o sea, relacionándolo con la parálisis del sueño, viene a ser el hecho de que tú estás soñando algo muy cabrón. No sé, estás soñando que te están, por ejemplo, José Nueva Día soñaba que le estaba levantando la patita, ¿no? Uh-huh. O tú estás soñando que alguien te está rasguñando, tú estás soñando que una mula te está pisando, tú estás soñando que tú este pedo, medio despiertas, que es cuando se genera la atonia.
Uh-huh.
Una parte despierta, una parte no. Y como estás dentro de que dormido y no, se sigue generando este químico que tú generas para que tu cuerpo descanse. Y tienes esta alucinación, entre comillas.
O sea, que la proyectas tal cual.
Exactamente. ¿Por qué? Porque no sabes qué está pasando, güey. Porque tu cerebro no tiene una respuesta para lo que está pasando momentáneamente, güey.
De hecho, hay algo, creo que es un golpe ítmico o algo así. Cuando tú te estás quedando dormido, ¿no te ha pasado que de repente te das un... sientes un toque eléctrico en el cuerpo y mueves un pie o mueves una mano?
Es que es el hecho de que tu cuerpo se relaja tanto que se olvida respirar.
Exactamente.
Y es como un ¡ey, cabrón!
Ajá, estás tan relajado que el cerebro siente que te estás muriendo. Y entonces te avienta un choque eléctrico para que te reanime.
Sí, para que digas, pues, que onda, o sea, ¿qué está pasando? Sí.
Y entonces, algo que mencionaban, pues, para poder conciliar el sueño, o sea, y es algo que he practicado. Si realmente no pueden dormir, parpadeen. Aparte de eso,
No hay insomnio que aguante tres puñetas.
La tercer puñeta, después practican lo que les digo. Parpadeen durante 2 minutos y así harán que se canse los ojos. Y en
¿por qué
automático,
no me dijiste eso hace 15 días?
En,
¿no?,
automático vas a poder dormir, cerrar los ojos.
Sí, existen muchas formas.
Varias técnicas.
Ajá. Yo no sé qué era durante un minuto. Yo tenía entendido que era parpadear 100 veces. Que al chile no aguantas las 100 veces nunca. Porque como por ahí de la vez 50, 60 ya te estás chingando eso.
O depende de que te han calmado y llegues a las 100, pues.
Y o por ejemplo también el business de ¿cómo se dice? Bueno, dicen por ahí de contar los borreguitos. De que estás empezando a contar, pum, pum, pum. ¿Y qué es lo que pasa? De que tu mente se cansa, güey.
Ay, pero yo no puedo desconectar mi mente, güey. Cuando algo traigo en el cerebro, no lo puedo desconectar.
Y volvemos a lo mismo, la ansiedad.
La ansiedad,
perdón. O sea, la ansiedad te genera todo este tipo de cuestiones, güey.
¿Y cuál es tu conclusión, mezcal? ¿Tinieblas?
Yo digo que chale, Holmes. No, mi conclusión es, mira, yo no soy nada escéptico. La realidad es que yo soy muy creyente de todo este tipo de cuestiones, por el hecho de que yo he vivido muchas cuestiones por el estilo, sobre todo con la brujería, con todo este tipo de cosas. A mí me mama esas cuestiones, entonces siempre he sido muy dado a investigar. Yo siento que pueden ser ambas cosas. Que tanto se puede dar porque por algún estrés postraumático, uh-huh, o estrés general, por la ansiedad, por bla bla bla, puede que sea como, por ejemplo, en los casos
el alimento de ese tipo de gente.
En los casos, no tanto así.
Lo que atrae.
También, o como en los casos que comentabas, que hay gente que simple y sencillamente no ve nada, nada más siente la parálisis del sueño, uh-huh, la atonia. Que sea, por ejemplo, la gente que no ve nada, que siente simplemente la atonía muscular, sea eso, atonia, uh-huh, sea que su cerebro esté cansado, que su cerebro genere todo este tipo de cuestiones. Y también se puede dar el caso de que en las personas que ven a estas entidades, que sienten todo este tipo de cosas, que sienten este miedo, que sienten la pata del mulo, que bla, uh-huh, bla, bla, sea porque realmente les pasa eso. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, que yo siempre he tenido esta idea de la dualidad, ¿no? De que el mundo esté equilibrado, no tanto bien y el mal, sino que el mundo esté equilibrado. Entonces, tanto puede que sean cosas físicas como pueden que sean cosas paranormales.
Ok, entonces con eso concluimos el tema del día de hoy. Nos despedimos de ustedes.
Redes sociales,
mi nombre es Daniel Pérez y tal cual mis redes sociales son igual
Joel Franco, Instagram igual Joel Franco T, Twitter @soycolmillos.
Yo, a mí me encuentran en Instagram como el tiniebla 666, en Twitter como el tinieble 18, ¿sabe qué? Porque así me dio el pinche nombre de Twitter y no lo puedo cambiar. Y en Facebook como Mesraim Malhazrat, mi nombre, tal cual.
Bueno, espero que les haya gustado este tema, el primer tema grabado. Así que si les gustó, compartan y denle like.
Les agradecemos a todos ustedes que estuvieron escuchando aquí en el en vivo y esperamos volverlos a ver en la siguiente transmisión y estén atentos a las actividades.
Aquí vamos a estar tratando temas paranormales en este que viene siendo el lado oscuro de la vieja tabla. Si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos,
alguna vivencia
que nos puedan contar, la estaremos relatando posteriormente. Y pues yo creo que nada, ¿no? Eso es, uh-huh, todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Síganos escuchando, sigan compartiendo. Esto es un proyecto que esperamos llegue lejos y llegue a todos.
Vamos a ir mejorando. Muchas gracias.
Así que no se olviden de seguir la vieja tabla y estar al pendientes. Compartan y hasta la próxima.
El Seitán, putos.
Palabra de Betzebú.